I am close.
Eterno Padre, que sea alabado tu nombre siempre en todas partes del universo. Te damos gracias, Padre, por este sábado especial, un día alto que tú nos has hecho observar para poder entender esto tan importante de tu plan para la humanidad. Te pedimos, Padre, que tú, por medio de tu Espíritu, nos despiertes del sueño y que dejemos las borracheras del diario vivir, borracheras que impiden que estemos en todo momento en comunión contigo. Sí, tú nos has dado 6 días para que hagamos nuestra obra, y separas el 7º día. Y dentro de ese mandamiento también separas ciertos días anuales, reposos también, que son las marcas en el camino, son los letreros en el camino que nos demuestran diferentes puntos de tu plan. Ayúdanos, Padre, siempre a entender el concepto este de comunión contigo, porque si no tenemos comunión, no hay nada para nosotros. Te pedimos en este día que venimos a ti en esta reunión, y no solo nosotros, pero todos aquellos que se reúnen de igual manera, afligiendo sus almas para acercarnos a ti, que tú nos dé entender más, en un nivel más profundo de lo que hasta ahora nos has dado, que tú nos ayudes, Padre, profundizar más en esto de el día de expiación, específicamente qué cosa es el ayuno, qué representa este acto físico para ti a nivel espiritual, afligiendo nuestras almas. Ayúdanos, Padre, para que esto sea lo que necesitamos para provocar lo que es tan necesario, que es el arrepentimiento de nuestras faltas. Porque sin la limpieza que nos da tu perdón por medio de la sangre de tu Hijo, no es posible acercarnos a ti. Ayúdanos, Padre, en esto de el significado del ayuno. A todos que celebran, observan, vamos a decir, este día con el espíritu correcto, con el espíritu que tu voluntad nos enseña. En el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Yahushua HaMashiach, te lo pedimos todo. Amén.
Sí, así sea.
Voy a dar una introducción.
Cuando iniciamos algo, en especial, la manera que yo lo veo y la manera que lo he aprendido y desde chico, el muchachito, recuerdo las instrucciones que aquel padre, aquel viejito que Dios nos dio a cuatro varones que hubo en casa, y todos aprendimos de él ciertas cosas que jamás hemos olvidado. Ya dos de ellos no están con nosotros, solamente quedamos dos, pero eso es parte de tu plan y circunstancias que nosotros entendemos perfectamente bien por la ayuda tuya. Te imploramos, Padre, que haya en nosotros esa actitud de entender, porque tú eres el que provees el entendimiento, y eso lo necesitamos urgentemente. Y como recuerdo yo, cuando niño, los orígenes de la realidad de la vida en el contexto de lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Polvo de la tierra. En ese contexto de la tierra, polvo de la tierra, ¿qué es lo que prevalece? ¿Qué es lo que resalta en la actividad y la necesidad de la tierra? ¿Qué es lo que produce la tierra? Podremos resumirlo en una sola palabrita, por la vida. La tierra es vida. Cada uno de nosotros, creados del polvo de la tierra, eso nos da vida, y lo miramos desde el punto físico, porque fue así que lo aprendimos y así es que lo vemos realmente, y es lo que nos alimenta constantemente, todos los días. Pero hay días que necesitamos mirar las cosas desde el punto de vista de tu presencia, de tu importancia en la vida de cada ser humano. Porque, ¿qué es lo que somos? Somos, ¿cuántos millones de seres humanos han habitado este planeta? Nadie tiene una idea del número exacto. Solamente Él, el Padre. Tú eres el que... Él sabe todas las cosas, pero nosotros, los humanos, no lo sabemos. Ahora, Él nos da una idea de lo que nosotros debemos entender en la forma que Él nos lo revela y nos explica la verdad que Él quiere que entendamos. Cuando hablamos de la verdad en el contexto del día de hoy, ¿qué debemos entender? ¿Qué es lo que somos? Polvo de la tierra. Somos sacrificio. Estamos un día de sacrificio, donde se determina en con claridad perfecta la razón, el propósito por el cual el hombre fue creado por Dios. ¿Qué hemos entendido? Bueno, hemos entendido muchas cosas. Pero en la tierra hay algo que nos debe indicar y proveer entendimiento, tanto físico, pero más importante, espiritual. Entendimiento espiritual es lo que necesitamos. Y yo recuerdo cuando muchachito, sigo repitiendo mi historia pasada, porque fue lo que aprendí de mi padre, cómo él preparaba la tierra para sembrar lo que iba a sembrar. Y yo veía que él, en lugar de sembrar así, abiertamente, libremente, no, él arrancaba primero. ¿Arrancaba qué cosa? El yerbajo que hubiera, donde él iba a sembrar la semilla especial que él ya había seleccionado. Y yo veía que él arrancaba las matas con la mano, cuando eran bastante grande así para mata, pero que no hacía falta un pico, una azada, una herramienta, sino que la mano la podía arrancar, y que la tierra estuviese húmeda, fácil de arrancar la planta. Y él las arrancaba. ¿Y qué hacía él? Él no la tiraba así atrás, no, él la sacudía bien. ¿Qué cosa? Las raíces. Él sacudía bien las raíces. ¿Qué propósito tenía en eso? Bueno, yo digo, dependiendo si él iba a resembrar aquella planta o a que se muriera del todo la planta, porque usted la arranca una planta y puede trasplantarla, pero si no la trasplanta se va a morir. O sea que hay, la vida y la muerte están en la simple actividad de arrancar una planta en el terreno, cuando un agricultor trabaja para limpiar y sembrar una semilla para sembrar. Analogías de la realidad física de la vida del ser humano. Y como yo lo viví desde chico, lo recuerdo perfectamente bien, y la analogía que veo con lo que entiendo ahora de la verdad espiritual, hay un mensaje tremendo y profundo para nosotros los humanos, por la misericordia del Padre Creador. ¿Y qué es lo que Él quiere darnos a nosotros? Leamos lo que Él quiere darnos a nosotros, que hoy es un día para ello. Estamos hablando de qué detalle específico como fundamento. ¿Qué importancia de la tierra? La raíz de cada planta. ¿Qué entendemos cuando hablamos de la raíz de una planta?
Su principio, su génesis.
Para alimentarse. Todas las comentarios para contestar, sí, están en la realidad, pero algo más específico. ¿Qué es lo que nos denota la vegetación, las plantas? Las arrancamos, ¿para qué? Deshiervamos un espacio de tierra, de área, con el propósito de sembrar algo más productivo que lo que está allí sembrado, que ha nacido. Por ejemplo, mirando la montaña, yo no creo que allí fueron personas a sembrar aquellos árboles, aquella vegetación, el monte que hay allá. Eso nació allí por la naturaleza. Otros árboles estaban fruto, la semilla, el viento la volaba, cuando se secaba ya en la rama de los árboles, lleva la semilla, el viento, y después nace por otro lado. Aquella montaña, sigo mirándola, porque si me siento aquí, veo aquella montaña allá, y eso me llama mucho la atención. Allí no sembró nada, ningún ser humano, la vegetación, nació libremente. ¿Dónde está la libertad del Padre Creador con respecto de nosotros? Usando lo que estamos hablando de la vegetación, las raíces, la analogía, etcétera. ¿Dónde es que está lo real para el ser humano desde el punto de vista de la mente del Padre Creador? ¿A qué podemos llamarle y hablar de la raíz o la raíz de las cosas? ¿Qué significa eso?
Origen,
además de origen.
Principio,
además de principio. Propósito, muy importante, propósito. ¿Cuál es el propósito de la raíz de una planta?
Sostén.
Si la planta no tiene raíz, se muere. Entonces el propósito de la raíz es darle vida. La raíz es para darle vida a la planta. Esto usémoslo como analogía con respecto del ser humano. Necesitamos vida, y esa vida nos es provista por la voluntad del Padre en su creación. ¿Qué es lo primero que Dios hace antes del hombre, primero que el hombre? Leámoslo en Génesis 3. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desorden era lo que había en la tierra. Entonces, antes de que el hombre fuese creado, Dios creó los cielos y la tierra. Versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero la tierra estaba en un desorden. Es decir, yo prefiero eliminar ese concepto de desorden, porque lo que yo capto en ese versículo 2 de Génesis 1 es que la tierra, Dios la crea, y yo entiendo que todo lo que Él hace es con un propósito, pero que ese propósito, pues, no es entendido, no se entiende. ¿Qué significa el versículo 2 de Génesis 1? La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué vemos ahí? Muy poco de positivismo, ¿verdad? Muy poca cosa positiva, excepto una cosa. ¿Qué había allí no necesariamente del agrado general? Dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué debemos entender por esa palabra desordenada? No lo veamos, no tratemos de analizarlo en el contexto negativo, no. Más bien, toda la verdad de Dios, debemos analizarla en el contexto positivo. ¿En qué sentido? Bueno, si la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, hacía falta algo. ¿Qué es lo que surge como resultado del desorden? El desorden produce muerte. Es todo negativo. Sin embargo, ese versículo 2 de Génesis 1, dice: desde el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. ¿Quién la desordenó? Todo depende de qué es lo que debemos entender de la Escritura. Al leer la Biblia, no veamos nada negativo en ese contexto del versículo 2, que la tierra estaba desordenada y vacía. No, que la tierra estaba incompleta. Es decir, la tierra necesitaba algo. ¿Qué cosa? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué hacía falta? Leyendo, al continuar ese versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. A el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Miremoslo, ¿cómo es? Literalmente. Aguas, aún las aguas estaban cubiertas. Lo que había desorden. Ah, pero había una medicina muy especial allí. Allí estaba el Espíritu de Dios. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios estaba dormido. ¿Dormido, verdad? No. Aquí dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Había actividad. ¿Qué tipo de actividad? Ah, dice Dios, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Al decir que había desorden, entendamos, tinieblas, oscuridad. No había percepción de la realidad, de la verdad que había allí. ¿Y qué era lo que había en la tierra que Dios creó? Vida. No sé, pero si... ¿verdad? Creo que todos nosotros tenemos experiencia en agrícola. O sea, que sabemos la tierra, cómo la cultivamos, qué hacemos para poder sembrar semillas en ella, para que haya fruto. Primero hay que limpiar. Arrancar la planta que sabemos no produce positivamente. Si no, bien produce basura, hay que arrancarla, limpiarla. Y preparar el terreno para plantar la semilla. Creyendo que esa semilla va a germinar y a dar fruto. Claro, nosotros no necesitamos mucha explicación de ello, porque la experiencia histórica nuestra, pues nuestros padres nos enseñaron. Y hoy nosotros vamos a un mercado. Cuando mi padre iba, en lugar de ir al mercado, a la tierra, él iba a la tierra, y él siempre tenía la costumbre de tener en propiedad o en alquiler o como fuera su pedazo de tierra para sembrar. ¿Y qué era lo que él simplemente atacaba? Lo recuerdo perfectamente. Él trataba de eliminar la raíz que hubiera de cualquier planta o de árbol o una mata, que le llamamos la mata, no, que no es ni árbol ni pasto, pero todo tiene raíz. Y para eliminar todo lo que no necesitamos o no queremos, más bien queremos, pues lo arrancamos. Y ¿qué hacemos con lo que más nos debe interesar? Nos debe interesar la raíz. La raíz es el propósito de la planta. ¿Y qué propósito tiene una planta? Cualquier planta, ¿qué propósito tiene? Dar vida. Para dar vida está la raíz. ¿Por qué? ¿Qué propósito cumple la raíz? ¿Qué necesidad cubre la raíz? ¿Qué es lo que realmente hace? No, hay que vivir en la agricultura. Y afortunadamente, en mis años de escuela elemental, había enseñanza de agrícola, clases de agricultura. Y desde primer grado había que atender lo que era construcción y sobre todo la tierra. En aquella segunda unidad rural de Río Blanco, y en las escuelitas que había en los campos, los maestros que habían, maestros y maestras, unos y otros, siempre nos llevaban a los muchachitos a la tierra y a explicarnos. Nos arrancaban una mata y esto hay que botarlo porque esto no produce nada, ya que vamos a sembrar una semilla buena. Pero hay que limpiar la tierra. Yo recuerdo que lo que las personas adultas hacían, pero entonces mi padre y los profesores, recuerdo, era, ellos cortaban la raíz de las matas. Arrancaban la mata, cortaban la raíz. ¿Por qué? ¿Qué estaban haciendo ellos? Estoy leyendo Génesis 1 y 2. O sea, los dos versículos primeros de Génesis. Estamos hablando de la naturaleza como Dios tiene en mente al crear al hombre. ¿De qué lo hizo él? Ya lo sabe, del polvo de la tierra. Nosotros somos tierra. ¿Y qué necesitamos para existir? Necesitamos un fundamento sólido. Que no haya lo que leemos ahí en Génesis 1, que había desorden y que la tierra estaba vacía, desordenada. No, no. Hay que buscar el orden y llenar el vacío. La tierra estaba vacía, ¿qué decir? Bueno, hacía falta algo. ¿Qué hacía falta? La misma naturaleza le indicó a Adán, y la instrucción que Dios le imparte de lo que él debía hacer para cultivar la tierra y que le produjera fruto para el comer. Eso está en Génesis 1. El origen de la creación. Más que el origen de la creación, el propósito. ¿Dónde estaba el propósito de la creación? En al leer Génesis capítulo 1 y esos primeros versículos, ¿dónde estaba el propósito ahí? ¿Qué cosa era el propósito?
El hombre.
¿El hombre en qué sentido? La tierra fue creada para producir vida. Y para producir vida, para que la vida surja, es decir, usted siembra una semilla para que la semilla germine, usted tiene que preparar la tierra, preparar el terreno. ¿Qué significa preparar el terreno? Bueno, significa preparar nuestra mente. Porque el terreno real nuestro es nuestra mente. La mente es la que produce. Y dice, otra vez volviendo a Génesis, capítulo 1, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué entendemos de eso de que sea la luz? ¿Qué efecto tiene la luz en nosotros? La luz nos alumbra. ¿Qué nos alumbra? El camino. Cuando hablamos del camino, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de el propósito por el cual estamos aquí. ¿Qué debemos hacer con lo que Dios nos da? ¿Y qué fue lo que Dios nos dio originalmente? ¿Qué fue lo primero que hizo Dios después de crear la tierra? La tierra estaba desordenada y vacía. El agricultor quizás vino, vio pasto silvestre había nacido, nada en orden positivo, más bien negativo. Pero había allí algo, versículo 2, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se movía. ¿Qué entendemos ahí? Esa frase, se movía. La palabra que describe esas dos, la acción. Había actividad. ¿Qué tipo de actividad? Bueno, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Qué produce la luz? La luz nos provee vida. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué hizo el Espíritu de Dios para proveerle vida al ser humano? Cuando lo crea originalmente. Bueno, lo crea y le pone dos ojos. ¿Para qué? Para que vea. Para que vea. Todo depende porque la vista, los ojos del ser humano están conectados al cerebro por una raíz física, humana, lo que sea. Yo no he matado seres humanos, pero sí he matado animales. Los animales, especialmente aquellos para comer, un pollito bien bonito, una gallina, algo, pues, le corta el pescuezo algo, la desangro. Y yo recuerdo que cuando mami me decía, agárrate una gallina para cocinarla. Y yo, muchachito, iba a agarrar una gallina. Yo veía lo que mami hacía. Ella la desangraba, le cortaba el pescuezo, eso, y la desangraba. Pero yo hacía otra cosa, yo agarraba la cabeza y me ponía a examinar los ojos. Y se los abría así a la cabeza, pero volví y se cerraban. Y yo digo, a la verdad que la cabeza necesita atención, necesita explicación y cuido. Es decir, el versículo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, es decir, nadie sabía qué era lo que iba a ser. Estaba allí el Espíritu de Dios y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Y hay algo ahí en ese versículo que estoy hablando, el 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la oscuridad, de las tinieblas. Ah, hay que separar. Había algo que no estaba bien. Sí, el primer versículo decía, era el segundo, era que era desorden, lo que había era desorden. La tierra desorden y vacía, vacuidad. No había explicación de propósito, necesidad de que se explicara aquello. Y ya sabemos el resto del capítulo, pues Dios da instrucciones, porque Él está creando vida para un ser que va a crear. El primero lo hizo en la tierra, y después crea al hombre. Y ya sabemos el resto, no hoy tenemos que hablar del propósito por el cual Dios crea al hombre, sino yendo a la raíz de la situación, el principio de las cosas. Es decir, ¿a dónde vamos? ¿Qué somos? O mejor decir, ¿a dónde nos llevan? Porque nosotros no vamos. Sabíamos eso, ¿verdad? Nosotros no vamos a ninguna parte. A nosotros nos llevan en todo. Toda actividad nuestra es que nos van llevando. ¿A qué? A examinar, a analizar, a estudiar lo que esté a nuestra disposición. ¿Y qué es lo que hoy hay a nuestra disposición? Vegetación, plantas, hierbas, árboles. Otra vez volviendo a mi niñez, yo era muy curioso, yo siempre estaba preguntando y arrancaba las plantas. Y decía que estaba deshiervando, yo veía a papi que deshiervaba, pues yo deshiervaba también. Pero a veces yo deshiervaba lo que no debía. La semilla que papi sembraba había germinado y para mí aquello era otra hierba más y yo arrancaba. Y hasta que papi se dio cuenta, y entonces allí me instruyó y comienza a instruirme por qué y cómo hacer las cosas y de qué manera. Simplezas, o sea, simplicidades en aquel entonces, pero hoy yo lo veo de un carácter profundo, de una necesidad urgente. El concepto de enseñanza, instrucción. La palabra de Dios, no podemos extraer nada, no entender nada de ella, sí. No somos instruidos. Y Dios mismo nos instruye. ¿Cómo? Bueno, ahí dice en el versículo ese que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué es lo que hace el Espíritu moviéndose sobre la faz de las aguas? Normalmente, bueno, si usted nació en el campo y se crió en el campo, usted va a sentir que en cualquier lugar que se encuentre va a sentir aire, como un viento que sopla. ¿Y qué usted cree de eso? ¿Qué cosa es eso? Ahí la Biblia me dice, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Y qué hacía ese Espíritu de Dios? Enseñándole al hombre, instruyendo al hombre, haciendo cosas que iban a servir para instruir al ser humano. Es bien simple entender Génesis 1, que una vez entendamos las simplicidades de ese capítulo 1 de Génesis, no tendremos dificultad en entender el resto de la Biblia en la medida que Dios quiere que la entendamos. No necesariamente en la medida que nosotros querramos entenderla, no. En la medida que Dios quiera que la entendamos. ¿Qué estoy diciendo? ¿Me captan? Vamos a ponerlo, a explicarlo o exponerlo de otra manera. Versículo 2 de Génesis 1. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué hacía ese Espíritu sobre la faz de las aguas? Si usted va a un río y ve una charca, ¿qué es lo que usted ve? ¿Alguna vez ha tenido usted la oportunidad de acercarse a una charca, hacia un río, una piscina? Bueno, pero la piscina ya es cosa acá de hechura humana. Vayamos a una quebrada natural, allá donde llueve, crece, se forman esas cositas. ¿Y qué usted ve? ¿Qué mira unas charcas? ¿Qué ve? ¿Qué usted hace? Yo le digo lo que yo hacía. Yo me deleitaba observando cómo el agua se movía. En las charquitas así en las quebradas se ponían las pozos, pues, o yo mismo lo hacía, le ponía obstáculos, piedra, madera, algo para hacer la poza, pero el agua siempre estaba en movimiento. ¿Y qué movía el agua? El aire. Y el aire era algo que yo lo sentía, si soplaba fuerte, sí. Pero si no soplaba fuerte, yo no lo sentía. Pero estaba soplando. Si usted se acerca a una poza, a una charca, a una quebrada, a un río, donde todo es quietud, que no hay viento fuerte, no hay nada, y usted ve la poza, esa agua, la fosa, nunca está quieta. Siempre hay movimiento, es decir, hay actividad. ¿Y qué dice Génesis 1:2? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Con la simplicidad que podemos explicar ese versículo 2 de Génesis 1. Ese movimiento que vemos en las aguas. El Espíritu de Dios mueve. ¿De qué manera? Bueno, utiliza el aire, sí. Dios creó el aire se mueve. Y ese movimiento que vemos en la poza, en la charca, donde estemos, es actividad espiritual. Porque el Espíritu nunca se acuesta a dormir. El Espíritu siempre está activo. Esa es la clave. El punto esencial que debemos entender de Génesis capítulo 1. La actividad espiritual es necesaria. Y si hay quietud, ¿qué significa la quietud? Alguna vez, otras experiencias bien simples. Usted va caminando el camino por la, donde hay hierbas, plantitas, la carretera, pero en la acera, al lado de la carretera hay pasto y hay plantitas que van. ¿Y qué usted ve? Esas plantitas nunca están quietas, siempre están en movimiento. ¿Y qué es lo que las mueve? El Espíritu de Dios, expresado, claro, en lo que llamamos el aire. ¿Qué cosa es el aire? El Espíritu de Dios en acción. Porque toda la creación requiere actividad. ¿Qué actividad? Bueno, una actividad de cuidado, o sea, de cuido, de atención, de protección, como queramos llamarle. Porque, ¿qué es lo que estamos protegiendo? ¿Ah? Vida. Estamos protegiendo vida, una vida vegetal. Pero llevémoslo al ser humano. Nosotros somos lo que somos porque tiene que haber movimiento en nosotros. Se mueven las pestañas de los ojos, se mueven los pies, que usted está sentado, lo mueve, las manos, hay actividad constante. El Espíritu de Dios nunca está durmiendo, nunca está quieto, sino en actividad constante, porque en todo tiene que haber actividad. ¿Quién me dice qué tipo de actividad hay en esa verja? Hay una verja por ahí, ¿verdad? ¿Qué actividad hay ahí? Usted no ve nada, ¿verdad? Sí, usted ve metal, hay un tubo de metal y una verja. Pero usted ve algo más. Usted ve el propósito que esa verja cumple. Protección. Esa verja ofrece protección. Y produce también orden. Porque por ahí nadie puede entrar libremente, a menos que no se arriesgue a querer saltar y herirse con la punta de los hierros, eso. O sea, en todo tenemos que ver dos cosas: vida y propósito. No puede existir una cosa sin la otra. Tiene que haber propósito para que haya vida. Y cómo la vida se alimenta, por el Espíritu. El Espíritu de Dios está actuando constantemente, de actividad constante. El Espíritu no duerme. Nosotros nos acostamos a dormir. El Espíritu de Dios que está en nosotros no duerme. Evidencia de ello. Edwin dice que él sueña. Los sueños. Cada cosa que usted sueñe, algo que es actividad, actividad espiritual. Dios puso esa pequeña dosis de espíritu en la mente del ser humano. Y esa mente no se duerme. Nosotros dormimos, pero la mente no duerme. ¿Cómo lo sabemos? Confirmación de ello. Aparte de los sueños. Yo no sé, pero para yo sentirme dormido, dormirme, me acuesto a dormir en la cama, pero no duermo de inmediato. Quisiera dormirme de inmediato, pero no. No importa cuán soñoliento esté, sí hay momentos que me duermo con más rapidez que en otras ocasiones, pero nunca me duermo de forma automática una vez me acuesto. No, no, la mente no me lo permite. La mente comienza a trabajar, a producir. ¿Y qué cosa es la mente? La mente del ser humano, ¿qué cosa es? Lo hemos dicho aquí. Es una porción del Espíritu de Dios que ha puesto en nuestra cabeza, en nuestra mente, y nos crea especie de un casco a la cabeza para proteger esa pequeña porción de espíritu que Dios nos provee. Porque, ¿qué es eso? Que no haya actividad en esa mente. ¿Qué sucede? La muerte. Viene la muerte. Y entonces sí, te puede decir, voy a dormir. O estoy dormido, digo, si puede decirlo. Pero lo dirán los que estén despiertos y lo vean usted. Ya se durmió ya. Yo tengo en mi casa, sabe, otro animalito allí que parece humano, el sinvergüenza. Y él se, donde yo me siento, y él viene y se acuesta. Y yo siento que comienza como a roncar. Al ratito comienza a arrancar, ya se durmió Busy. No, digo algo, ya se durmió Busy y abre los ojos. Y me dice, no estoy dormido. Estoy acostado, pero no estoy dormido. Yo aprendo con mi perrito. Simplicidades, pero muy de la realidad del ser humano, de ser lo que somos. ¿Qué somos nosotros? Obra del Espíritu de Dios, que está una porción en nuestra mente, y esa mente no duerme, esa mente está constantemente ocupada, adquiriendo conocimiento, y usted nota ello, o sea, lo nota, se da cuenta de ello, cuando despierta, o algo lo despierta, que se da cuenta que en su mente vino, había algo que le estaba impidiendo a usted dormirse. Bueno, no era que le estaba impidiendo a usted dormirse, era que le estaba dando tiempo a usted a que meditara en quién es usted con respecto a ¿qué cosa? ¿De qué hablamos al principio? Otra vez la analogía de la matita, la raíz. ¿Qué cosa es la raíz? Usted arranca una mata y tiene la raíz. Yo lo he hecho aquí, ustedes lo han visto. La raíz significa el propósito, porque en la raíz está la vida. Y nosotros hemos sido creados, ¿para qué? Para vivir. ¿Capta mi silencio? lo estoy llevando a Génesis 1, versículos 1 y 2. De ahí no me he salido. El Espíritu de Dios está siempre activo en la mente del ser humano. ¿Que nos dormimos? No. Nos desactivamos, yo diría mejor. O sea, no estamos en acción visible, constante. Estamos quietos. Pero más que quietos, estamos vivos. No estamos muertos. ¿Qué propósito entonces cumple esa porción de espíritu que Dios pone en nuestra mente? Es la vida. En nuestra mente está, ¿qué cosa? ¿La analogía de la plantita? La mente es la raíz de la vida. Veámoslo así. Con la mente planificamos, pensamos y actuamos. Es decir, tomamos la decisión de hacer algo, bien porque haya necesidad de hacerlo, o bien porque ese algo que yo haga le proporciona un bien a mi prójimo, y si es así, ese algo que yo haga va a ser bien fructífero. Pero el punto, otra vez, el hombre tiene su raíz mental, porque la raíz es lo que le da la vida a la planta. Corte la raíz a la planta y esta se muere. Desconéctela de la tierra, la planta, arránquela y tírela, se muere la planta. Tiene que haber el contacto de esa raíz con la tierra. ¿Y qué cosa es la tierra? ¿Qué propósito cumple la tierra, fundamentalmente? Una planta no puede, una semilla no puede germinar, una planta no puede continuar creciendo, aunque esté sembrada en la tierra, si no tiene otro ingrediente, agua. ¿Dónde leímos eso en Génesis 1 y 2? Ahí el Espíritu de Dios se movía. El Espíritu de Dios está siempre en actividad constante en nuestra mente. Conozcámonos bien, entendamos bien quiénes somos. En el contexto de qué cosa. ¿Cuál es la inquietud que debe haber en nosotros? La raíz verdadera, ¿cuál es? ¿Por qué y para qué estamos aquí? ¿Qué es el hombre? ¿Qué cosa somos? Génesis 1. Dios está activamente en todo momento creando. Esa es su profesión, de crear. ¿Crear qué? Vida, porque Él es vida. Dios no produce algo mejor que la vida. Excepto, ¿qué otra cosa? Dios produce la vida, sí, y también la muerte. Ambas cosas son necesarias. No podemos vivir en forma indefinida. No. ¿Por qué? Ah, porque somos fuente de vida. ¿En qué sentido somos fuente de vida? Bueno, somos fuente en nuestra mente. La vida está en nuestra mente. Somos una fuente aquí, como es una fuente, algo, una olla, una sartén, un objeto donde está la mente. ¿Y qué cosa es la mente? El Espíritu de Dios. En nuestra mente está constantemente el Espíritu de Dios. Dije que no debemos pensar en que vamos a dormir, ¿verdad? Que mejor que pensemos que no vamos a dormir, porque el Espíritu de Dios no duerme. Ese Espíritu está siempre activo en nuestra mente. Está ahí. Hablamos de los sueños, pero yo antes de dormir, si me acuesto ya, buscando el sueño, pensando en lo que hice, lo que dije, lo que experimenté, las horas antes de ir a la cama, y qué me llevó allí, y le pido a Dios que me dé el sueño, y se lo pido, que me lo dé a su manera, cuando Él quiera, no cuando yo quiera. Y a veces Él me oye de inmediato, pero a veces me desvela y me deja meditando en otras cosas que Él pone en mi mente. Dios nos habla a cada uno de nosotros por la mente, su Espíritu nos habla, porque la mente del ser humano es esa leve porción del Espíritu de Dios, que es vida. ¿Y dónde está la vida del ser humano? La mente. Todo lo que hagamos, todo lo que decidamos hacer, primeramente lo pensamos. O viene a nuestra mente, surge la necesidad, la claridad. ¿Surge qué? Volviendo a Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, Dios está siempre activo. Sea la luz. Y fue la luz. Es decir, no podemos decir qué es lo que el niño piensa, un niñito, porque no sabemos, no podemos leer la mente del niño, excepto cuando va creciendo, ¿verdad? Los movimientos que haga con sus manitas, ya uno tiene una idea de qué es lo que hay pasando por la mente del niño. Pero un adulto, podemos determinar con cierta, ¿qué diría yo?, cierta percepción que Dios nos pueda proveer para entender qué es lo que está haciendo la mente de cada otro ser humano con quien tenemos contacto en X momento, en X lugar. Y esto nos dice qué cosa. Que para que nuestra mente esté activa, no es bueno estar solo. Sí, estar en contacto con otro ser, igual que uno. Porque así podemos aprender con el otro ser humano cómo él piensa, cómo él excita su mente, cómo él la controla, cómo la utiliza. Y la excita, es decir, que la provoca a hacer esto o aquello. ¿De qué estamos hablando? Vayamos a la raíz entonces ahora. ¿De qué estoy hablando? Estoy explicando o tratando de explicarle a ustedes lo que es realmente ese concepto que llamamos vida. Hablamos de vida, pero ¿qué entendemos que es vida? Vida es acción, actividad. Y cuando hablamos de actividad, viene a nuestra mente el concepto por el cual estamos aquí. Es decir, que estamos aquí para cumplir algún propósito. No estamos aquí como decir una planta que nació por allá. Aunque las plantas cumplen propósito, pero el propósito del ser humano es mucho más grande que... De hecho, la actividad humana requiere, necesita la raíz de la plantita que nació por allá, sea que sea una mata de maíz, digamos, y por la raíz la matita crece, el grano germina, crece y nos produce comida. ¿Qué fue lo primero que Adán sembró? ¿Él sembró algo? ¿Qué fue lo primero que sembró? Si buscan por la Biblia, bueno, pueden encontrar unas cuantas veces la palabra maíz. Porque el maíz es qué cosa. ¿Qué significa el maíz para nosotros? Algo que se come. ¿Y para qué comer? Para mantener la vida. Hay que alimentar la vida. La vida que Dios nos da. Esa que mencionamos en Génesis 1, versículo 12, que el Espíritu de Dios se movía. El Espíritu de Dios se movía constantemente. Es decir, ¿cómo se mueve el Espíritu de Dios en y cada uno de nosotros constantemente? La mente. Esa porción del Espíritu de Dios que nos da en la mente. Siempre eso nos lleva a primeramente analizar, pensar, se me olvidó esto, voy a hacer aquello. La mente produce, nos excita a actuar, nos provoca, término más común. La mente del ser humano analiza, piensa, observa y se pregunta a veces, ¿qué voy a hacer? ¿O qué puedo hacer? Y en algunas veces, tengo que hacer esto. Pero ¿dónde surge eso que usted va a hacer algo? En la mente. La mente es el elemento físico humano que Dios crea, donde el Espíritu de Él nos mueve. Y el Espíritu se movía. El Espíritu no está quieto nunca. Podemos estar dormidos, pero el Espíritu no se duerme. Y mejor es que no se duerma, porque si se duerme no podemos respirar cuando querramos hacerlo. Y no queremos morir, ¿verdad? En esencia, ¿de qué estoy hablando? No se nos olvide esa palabrita muy grande, muy clara, muy específica y muy productiva. Usted nada hace sin que algo mueva en su mente ese deseo o necesidad de usted hacer algo. ¿Y qué cosa es eso? El Espíritu de Dios en acción. Hoy usted va a comer, sí. Bueno, ahora no comemos. Pero respiramos. Estamos en expiación. Expiación. ¿Qué era esa expiación, René? ¿Tú querías decir algo?
Yo tengo algo ahí que preparé en mi mente y se me fue complicando un poquito porque una cosa lleva a otra. pues lo tuve que escribir. Pero es interesante que lo que tenía para compartir con el grupo, es interesante que empezaste con Génesis 1, versículo 1 al 3, porque uno piensa, uno dice, ¿qué significa la palabra Génesis? Y todos dicen, pues, principios. ¿Principios de qué? ¿De qué? Algunos dicen tiempo, lo que sea, pero la palabra misma lo dice, porque Gene es principio. Pero cuando tú tomas, divides esta palabra y dices, y lo pronuncias diferente, Genosis, estamos hablando ya del principio del conocimiento. El sis es de gnosis. Y de ahí es donde viene eso de conocimiento, conocer. De ahí viene la palabra agnóstico, gnóstico, los que saben y los que dicen que no saben. Eso es lo que significa eso. Fue interesante que comenzaste con esto, porque todo eso es la raíz, eso, Génesis, es la raíz de todo, que es el principio del conocimiento. Y recuerdo que en la Universal tenían una escultura que decía la palabra, ¿cómo era?
The beginning of
the fear of God is the beginning of wisdom. Pero había otro que decía the word of God is the beginning of knowledge. La palabra de Dios es la el fundamento del conocimiento. I'm glad somebody remembered.
Voy a parar porque hay una hora ya.
¿Ya va una hora?
Sí.
Vamos okay, pues vamos a
un segundito.
Sí, dale.
Sí, hablando, pero
yo, para atrás. Yo no tengo mucho que decir porque